Gracias, Señor, porque hay un río que no fluye por lugares naturales, sino del trono de Dios. La Biblia describe que hay aguas cristalinas de vida. Señor, te damos gracias. Aún esta mañana en el servicio, Dios, que esa agua fluya. Abre la fuente, oh Dios. Quita lo malo que impide el fluir de tu espíritu. Que tu espíritu fluya libremente, Dios. Venimos delante de ti, confiando en tu sangre preciosa. Lava nuestros pecados, límpienos de toda inmundicia. Preséntanos limpios, blancos como la nieve delante de la presencia de Dios, como si nunca hubiéramos hecho nada, como si nunca hubiéramos pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo entenderíamos eso? Aún la base de la justificación. Te damos gracias y te agradecemos por la gran obra del Calvario una vez más esta mañana. Magnificamos tu nombre por el poder de la sangre de Jesús, por la protección de la sangre de Jesús, por el poder limpiador de la sangre de Jesús en nuestras vidas, en nuestras conciencias. Señor, bendícenos esta mañana. Recuérdanos, bendice tu palabra, bendice a tu gente. Te damos la gloria y el honor y la alabanza. Derrama tu espíritu en nuestro corazón. Ministranos, Padre, y danos de tu presencia. Nos encomendamos en ti esta mañana, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Les saludo esta mañana en el nombre del Señor. Yo disfruté la canción que cantaron esta mañana, que la hermana cantó. Estuvo muy, muy, muy bonito. Eso fue el mensaje correcto para nosotros, que la batalla no es nuestra, sino del Señor. Yo creo que todos, nuestra gran falla es siempre, tratamos de pelear la batalla del Señor. Y pensamos que podemos, y cada vez que intentamos, Dios nos deja caer. No podemos pelear la batalla. Y decimos, voy a pelear y vencer al pecado. Bueno, te deseo lo mejor en esa aventura. El asunto es, alguien ya hizo eso. Y tenemos que creer y confiar en el trabajo finalizado y la victoria que ya está segura por medio del Señor Jesús. Seguro que tenemos que resistir el pecado, seguramente, pero al final del día tenemos que reconocer que la batalla no es nuestra, sino del Señor. Muchas veces, cuanto más duro tratamos, peor es. Pero la batalla es del Señor. Bendito sea su nombre. Yo voy a preguntar a la hermana, al hermano Greg, ¿cómo está la hermana Susi? ¿Está muy bien? Ella dice al hermano que está un poco ansiosa y tiene una gran lucha y batalla. Y tenemos que orar por ella, sí. Muy bien. Y hermano AJ, ¿cómo está su esposa? ¿Ella está bien? El hermano dice, ella está bien. Y la pequeña Ruth también está bien. Bueno. Está bien, muy bien. Alabado sea Dios. Vamos a leer esta mañana en el libro de Lucas, el capítulo 23. Del versículo 13 al 21. Lucas 23, del 13 al 21. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acuséis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: «Fuera con este, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Y me gustaría hablar esta mañana del tema, esa palabra, crucifícale. Oremos. Padre Celestial, encomendamos tu palabra en tus manos. Señor, nos damos cuenta de que no somos dignos aún de leer tu palabra y abrir tu libro. Pero Padre Celestial, venimos como necesitados. Señor, tú dijiste que tengamos que vivir por cada palabra que sale de tu boca, así esta mañana venimos a considerar tu palabra. Señor, oro que bendigas, oro que nos unjas y santifiques. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Hemos leído una de las, no una, sino la más, el más grande error táctico jamás cometido en la historia de las batallas. Y eso es: Satanás dejó que crucifiquen al Señor Jesús. Inspiró a la gente para que lo hagan. Ese fue el peor error táctico que él hizo. La gente tenía razones para dejarlo libre. Pilato lo había interrogado. Y también Herodes lo interrogó y ambos no le encontraron falta. Y no había nada digno de muerte de ninguna forma y que debería ser soltado. Y Pilato decidió soltar al Señor. Pero si Satanás fuera inteligente y hubiera conocido la Escritura y hubiera entendido el plan de Dios, él no entiende, él no sabe. Porque si lo hiciera, él no pelearía tan duro. Diría: este asunto ya está ganado, lo mejor es que vaya, tome mi camino al juicio, ¿por qué voy a pelear y enfrentarme con esta energía y enfrentarme con esta vehemencia y oponerme al reino de Dios cuando sé que voy a ser destruido y vencido? No hay punto de empezar una guerra que no puedo ganar. Yo creo que nadie que es sabio empezaría una guerra que no puede ganar, una batalla que no pueda vencer. Y eso tenemos que contar la causa en todo lo que hacemos. Pero aquí, Satanás no se dio cuenta con quién estaba lidiando. Él no sabía que estaba lidiando con Jesucristo. Él no sabía que él era el Mesías. Así que su deseo fue, él pensó que al sacarlo del camino, deshacerse de él, una vez que lo saque del camino, pensó que había resuelto su problema. Y eso para mí es el más error táctico más grande que Satanás cometió cuando dejó que crucifiquen al Señor. Lo que hubiera hecho hubiera sido que viva su vida. Seguro va a ser duro enfrentarnos, soportarle a él por 30, 40, 50 años quizá, pero que viva su vida. Pero asegúrate que ni una gota de su sangre sea derramada por manos sucias, que su sangre se quede en sus venas, que lo entierren y lo pongan en la tumba. Y de esa forma quizás suframos 50 años más de dolor, pero una vez que esté en la tumba ya no va a haber más asuntos y problemas con la cual lidiar. Pero él no pudo hacer eso al final. Tampoco Pilato podía soltarlo ni Herodes, porque fue la voluntad de Dios que Jesucristo sea crucificado en la cruz. Siempre tenemos que recordar que fue Dios que lo puso a Jesús en la cruz. Fue Dios que dio a su Hijo amado. Fue Dios que hizo un proceso y por la voluntad de Dios se ha crucificado. Con manos crueles iba a ser puesto a muerte. Y todo fue hecho en favor de nosotros y para la gloria del reino de Dios. Así que Satanás cometió un error táctico muy grande. Aún en las batallas grandes en la historia hay aquellos que emplean la táctica correcta o incorrecta. Si tomas la incorrecta decisión algunas veces, entonces quizá tengas un mejor ejército, pero no vas a vencer la batalla. si tu táctica no es correcta. Entonces, Satanás tenía la incorrecta táctica aquí. Yo creo que la decisión de Alemania de hacer dos guerras en el este y en el oeste a la vez fue demasiado. No se dieron cuenta de lo que venía y hicieron estas dos guerras a la vez y se agotaron los recursos y entraron en un terrible invierno. Las tropas murieron y perdieron. Estratégicamente fue un gran error. Hubiera tratado primero de pacificar con Stalin y el comunismo y luego ganar fuerza y luego considerar atacar por el otro lado, pero no hicieron eso. Estaban obsesionados pensando que podían hacer todo. Así que yo creo la más grande batalla es la batalla por la vida, la batalla por la vida eterna. La más grande batalla jamás peleada fue entre Jesús y Satanás. Esa fue la más grande batalla que alguna vez se hizo. Y la más grande victoria fue una, y esa fue en el Calvario. Sabemos entonces que eso fue la más grande batalla. Eso fue la batalla por mi vida y tu vida. Nuestro destino eterno estaba colgando y dependiendo de esa batalla. Y Satanás decidió entonces emplear la técnica de crucifixión, pensando que al sacarlo del camino al Señor, todo estaría bien. Pero lo que no se dio cuenta él es, y esto es el punto que quiero hacer, él no se dio cuenta, no solo crucificó a Jesús en la cruz, él nos crucificó también a nosotros. Entonces, todo hijo de Dios, cuando él murió en la cruz, nosotros morimos con él. Lo que pasó realmente cuando Jesús murió en la cruz, yo morí. Y si tú y yo morimos en la cruz, ahora somos instrumentos de Dios. Y ahora podemos ser herramientas en las manos del Maestro. Y la Biblia aún nos dice que cada siervo sea como su Señor. En otras palabras, el deseo de Dios fue que la vida de Jesús y el Espíritu continúe trabajando y operando en vasos humanos de ese día después de la crucifixión. Y la única forma de que eso ocurra es que nosotros seamos crucificados. El hombre viejo tiene que morir. Un nuevo hombre tuvo que nacer. Así que cuando mataron a Jesús, nos mataron a nosotros también. Cuando crucificaron al Señor, yo estaba ahí. Me gusta esa canción que cantan. Estabas tú ahí cuando lo clavaron en la cruz. Estaban ahí cuando crucificaron a nuestro Señor. Estabas tú ahí. Si tú eras hijo de Dios, tú estabas ahí. La crucifixión y la muerte no solo se aplica a nuestro Señor, sino también hacia nosotros también. Seguro tenemos que saber que la carne es el instrumento más grande de Satanás. Él no tiene manos, él no tiene voz. La gente siempre teme a los espíritus. No te preocupes de eso. Los cuerpos, los espíritus sin cuerpo no pueden hacerte nada. La gente teme siempre y se asustan. El espíritu no puede dañarte. Es cuando el espíritu toma un cuerpo y cuando tiene manos, piernas y voz y ojos y puede ahí recién hacer daño y planear y actuar el plan de Satanás y su deseo en contra de la raza humana. Ahí tenemos que preocuparnos. No es un espíritu sin cuerpo, es los cuerpos, los espíritus con cuerpo en la carne de otro, de un hombre. El Satanás necesita un cuerpo por la cual obrar, trabajar. Alguien que puede hacer sus obras, manifestar sus obras, y que él está buscando por un cuerpo y usa la raza humana. Y su gran instrumento es nuestra carne. La carne del hombre es el instrumento más grande que Satanás tiene, porque está caído y está corrupto y tiene una naturaleza. Y algunas veces tratamos de glorificar tanto a la carne, pero la Biblia dice que del corazón procede todas blasfemias, fornicación, adulterios, homicidios, maldiciones y todo tipo de cosa inmunda. La Biblia dice que el corazón del hombre es totalmente perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, con la caída nos damos cuenta, Satanás tiene un material la cual usar, y eso es nuestra carne. Es el instrumento el cual Satanás siempre usa y trabaja en él. Él necesita un cuerpo para ejecutar su plan. Tenemos muchos ejemplos. Cuanto más la gente es poseída por los espíritus, es más Satanás puede usarlos para traer destrucción, dolor y... Y si pensamos como en Hitler, como él fue tan lleno del espíritu del maligno, tan poseído, por el demonio que Satanás tuvo la forma de expresar por ese hombre su odio hacia el resto del mundo, su orgullo y deseo de dominación mundial, su odio hacia los judíos, el deseo, el desprecio del cristianismo. Y él necesitaba un cuerpo para expresar eso, y él encontró un hombre para hacerlo, y ese hombre Hitler lo usó. Pero aún no hemos visto la encarnación total, pero estamos a punto de ver, y espero que no estemos aquí, porque cuando el Espíritu Santo es quitado, el demonio es lanzado y se encarna en la bestia, y la bestia manifiesta al anticristo, y ya para eso no estaríamos acá. Pero vamos a ver el día de preparación para eso. Pero un hombre está siendo preparado para ser lleno con la totalidad del espíritu de Satanás. Y luego veremos, y el mundo va a ver lo que nunca ha visto antes, cuando él tiene un hombre en sus manos que va a ser capaz de planear su plan, una dominación mundial de persecución de los creyentes, del deseo de quitar todo lo que es verdad, todo lo que es bueno, y va a matar a los santos que van a ser quedados. Y eso es el mensaje para nosotros hoy. Prepárate para morir, o prepárate para recibir el Espíritu Santo. Hay solo dos opciones: obtén el bautismo del Espíritu Santo, o prepárate para la persecución y la muerte, porque ese enemigo te va a encontrar. Ese diablo tiene tu nombre, él sabe dónde vives, él sabe y está totalmente en control, no hay duda de eso. Así que sabemos que va a venir una encarnación total de Satanás, y él va a venir en un hombre que va a gobernar este mundo. Así que es una cosa muy urgente en estos días. Él vino antes, y anticipando eso, como en Hitler, en una menor forma, él viene a usar la carne de cada hombre. Cuando él posee un hombre y lo hace un borracho, golpea a su mujer, golpea a sus hijos, no los alimenta, los separa, destruye su casa, causa dolor, malestar. Él no sabe, puede qué hacer, su carne es usada por el enemigo para destruir las vidas. O él usa la carne, los pensamientos y las palabras de la boca para hablar cosas que causan dolor y destrucción y sufrimiento hacia la gente. Y como deseamos. Pero cuando Jesús fue crucificado, hubo otro propósito ahí en la cruz. Y eso es que tú fueras crucificado, y que en nuestro cuerpo sea manifestado el espíritu, la naturaleza y la vida del Señor Jesucristo. Así que podamos ir hablando palabras de ánimo, palabras de salud, palabras positivas, palabras que bendigan a la gente, que ayuden a la gente, palabras que traen liberación a la gente, de vida, palabras de ánimo, de esperanza, algo. En vez de destruir, podamos construir casas; en vez de destruir vidas, podamos construir vidas. Aleluya. Así que seamos instrumentos de Dios en las manos de Él. Eso es lo que no quiere Satanás. Pero Él no se dio cuenta. Cuando puso a Jesús a la muerte, nos puso a nosotros también, y abrió la vía para que el Espíritu Santo venga hacia nosotros y seamos usados por Dios. Agradecemos a Dios por eso. Y esto es una idea simple que me bendijo, y pensar en eso. Dios no tiene una voz hoy. Todo el mundo quiere oír la voz audible de Dios. Todo el mundo quiere algo externo, una manifestación externa, pero Dios diseñó que el Espíritu Santo entre en nosotros y luego tengamos una voz interna. Ven, que tengamos una voz interna. Tú no puedes estar confiando siempre en algo externo, una voz externa, pero sino una voz interna. Dios usa voces externas, lo usó en el tiempo de Jesús, cuando algo del cielo habló y dijo: este es mi hijo amado en la cual me complazco en habitar. Y muchas veces Dios usó una voz externa en la zarza ardiente con Moisés también. Pero el deseo de Dios es que podamos recibir la unción del Espíritu Santo, y esa misma unción sea nuestro maestro y nos enseñe de las cosas de Dios. Y así que necesitamos una voz interna, una unción interna del Espíritu Santo, y Dios abrió la puerta para nosotros para recibir eso por medio de la crucificación de Jesucristo. Así que la sangre nos limpie de nuestros pecados, y nuestra carne sea muerta, y Él entre en nosotros por su Espíritu. Entonces, sabemos que Dios desea usar al hombre así como el enemigo También, la Biblia dice que nuestro cuerpo no es el templo de Satanás. No es un cuerpo para pecar, que Dios nos ayude. No es un cuerpo que pueda para ser destruido, sino tiene que ser separado para Dios por un propósito, para ser usado por Dios en el reino de Dios, por el Espíritu de Dios. Dios quiere usarnos. Dios quiere llenarnos con su unción, con sus pensamientos. Yo te digo, cuando pasa eso, tú no vas a ir por ahí juzgando a la gente. Vas a ver una mayor visión de la gracia y la sangre de Jesús cuando Dios te llena con eso. Es cuando entras en tu carnalidad, cuando eres negativo y empiezas a decir cosas que no deberías decir, pensar cosas que no deberías pensar. Pero Dios vino y puso a Jesús en la muerte para que muramos con Él, así que el pecado no nos domine más. Así que Dios quiere poseernos hoy. Y yo creo que fue el hermano Moody que dijo que el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que está totalmente dedicado, totalmente encomendado a Dios. Y yo creo que eso es la verdad. No hemos aún visto, y el mundo no ha visto, y hemos visto un gran ejemplo en la vida del profeta de Dios, como él reflejó la vida de Jesucristo en su actitud, en la forma como él se conducía en su ministerio, en los dones, en la profecía y todas esas cosas. Agradecemos a Dios por eso. Pero escuchen, no podemos dejarlo ahí. Que de ti y de mí, Dios quiere morar en ti y en mí. Dios quiere vivir en mí, vivir en ti, hablar a través de mí, hablar por ti, manifestarte, manifestarse por nosotros, revelarse por nosotros. Pero muchas veces manifestamos nuestra naturaleza carnal, pero la Biblia dice no nos dominará. No, eso no quiere decir que no va a levantar su cabeza sucia, pero dice no, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Pero siempre el asunto es cuando él levanta su cabeza, Satanás, y te tira al pecado, rápidamente levántate, mira la cruz, clama por la sangre, porque si dejas que el demonio te deje ahí por mucho tiempo, él va a empezar a usar palabras de condenación y te va a destruir y te va a dejar ahí en el hoyo. Pero el asunto es, tú tienes que pararte otra vez y decir, seguro soy un pecador, seguro no estoy aquí para justificarme, no soy bueno, todo lo que dices de mí, diablo, es verdad, pero estoy mirando a la cruz, confiando en la sangre, creyendo en la sangre que limpia mi conciencia, me levanto ahora y sigo adelante para la gloria de Dios. Entonces, ese enemigo, él quiere poseer nuestros cuerpos y los hace, pero grandes cosas pueden ser hechas. Jesús determinó que las obras que él hizo podamos continuarlo, y que hacemos las mismas cosas que él hizo. Que podamos ir ahora, liberando al oprimido, trayendo esperanza y alegría a los cautivos, para que el hombre sea libertado por el Evangelio. Y eso puede ser solo en una palabra. Bendito Dios. Ustedes no saben cuán poderoso es una palabra ungida de Dios. Una palabra ungida de Dios puede echar fuera todo demonio fuera de su lugar. Una palabra ungida, le dijeron a Jesús, ¿cómo vas a hacerlo? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Eso es lo que se necesita. El Espíritu de Dios que esté sobre nosotros, porque Él me ha ungido. Él me ha ungido. Él nos ha ungido. Bendito sea Dios. Entonces, sabemos cuán peligroso es la carne. Es explosivo, peligroso. Yo creo que alguien dijo, el pecado es como un río, que empieza en un manantial tranquilo y termina en un mar tormentoso. Tú no puedes controlar su cauce cuando empieza a reinar en tu vida. Pero Jesús fue crucificado para que el pecado no domine. Pero déjalo libre por un momento para que veas lo que pasa. Cuán rápido te destruye, cuán rápido te pone ineffectivo, cuán rápido te debilita y no te deja con ganas de servir y amar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Es la carne, el que siembra para la carne. La carne es lo más explosivo y destructivo parte del ser humano. Esto es el asunto. Ven, yo sé que antes que seamos salvos, no teníamos control de nuestras pasiones ni emociones. Nos controlaban y nos gobernaban y éramos guiados por el espíritu de la oscuridad de este mundo, motivados e inspirados por las pasiones y todas las cosas que agradaban al enemigo. Y no teníamos control sobre eso. Si sufrías con carnalidad, el demonio te lleva al extremo de eso. Y no había forma de que puedas poner por la escuela de reformación para cambiar eso y decir que vas a tratar más duro. O no voy a pensar esos pensamientos. Es psicología y todo eso nunca ha funcionado. La única cosa que funciona con esta carne es la muerte. La única cosa que funciona con este cuerpo es la crucifixión del Señor Jesucristo. Tiene que morir, no trates de reformarlo, no trates de mejorarlo, no tratas de mejorar, tiene que morir a los pies de la cruz. De hecho, la Biblia dice, ya está muerto. Solo necesitamos que entender eso, que su muerte fue nuestra muerte, su crucifixión fue nuestra crucifixión. Entonces, sabemos, nuestro mayor enemigo es nuestra carne. Pero el asunto maravilloso de la salvación es esto, que no significa que no van a haber pasiones en la carne, que no van a haber las fallas de nuestra carne, como es el orgullo y otras cosas, egoísmo, que esas cosas se van a levantar y van a estar siempre ahí, no significa, pero no tenemos, tenemos la solución. No tenemos que vivir motivados por orgullo, egoísmo, carnalidad, suciedad, blasfemia o todas esas cosas. No tenemos que vivir con eso, porque Satanás decidió que Jesús sea crucificado en la cruz. Y porque Jesús fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Hay una solución para el creyente. Gracias a Dios por eso, que no necesitamos ser dominados por las fallas de nuestro hombre natural. Yo recuerdo que estaba en la escuela, en la secundaria, leíamos muchos libros, y algunos libros que leí antes de ser cristiano tuvo un impacto en mi vida. Y yo no puedo recordar el nombre de la historia, pero el tema era como el orgullo del hombre. No importa cuán duro, cuán triunfador sea el hombre y educado, el orgullo del hombre eventualmente lo destruiría. Y yo puedo recordar el nombre del hombre era Henscher. Si alguien sabe la novela, déjame saber para, me gustaría leerlo otra vez. Pero hizo una impresión en mí porque me di cuenta cuán las pasiones incontrolables de la carne pueden destruir la vida de un hombre. El orgullo, levantándose incontrolablemente, quizá ese hombre no quiere ser de esa forma, pero porque está ahí, en la carne, Satanás puede usarlo y traer la destrucción de ese hombre. Y cuánta hemos visto la gente que tiene una debilidad por el alcohol. Quizá no quieren ser borrachos, no quieren herir a su familia, quizá lloran por sus pecados y sus actos, pero cuando ese demonio de borrachera los posee, ellos no pueden controlar eso. Necesitan una crucifixión, necesitamos morir en el altar, necesitamos morir y identificarnos con la muerte de Jesucristo. Es la única solución para lidiar con las pasiones incontrolables de la carne. Y qué error táctico Satanás cometió, porque ahora tú y yo podemos lidiar con este hombre. Ha sido ya lidiado. Y por fe, este hombre está crucificado en el Señor Jesucristo. Mientras creemos en Él y confiamos a Él y nos identificamos con su muerte, nuestro cuerpo es traído a sujeción y puesto y muerto. Sabemos entonces, esas cosas destruyen al hombre. Y no hay forma de que podamos vencerlas. Si sembramos para la carne. Yo leí hace poco en uno de los sermones del hermano Spurgeon que me impactó, o fue una bendición para mí al principio. Habla de un espartano, un soldado espartano, un joven soldado espartano, que encontró un pequeño zorro y lo cuidó y lo llevó con él. Y dijeron que luego ese pequeño zorro empezó a comer su carne hasta que finalmente comió su corazón. Es solo una parábola. Hasta que comió su corazón. Y vemos algunas de esas cosas en nuestra carne que están cerca a nuestro corazón. Esas cosas empiezan a controlarnos. Empiezan a controlarnos hasta que llegan a tu corazón. Empiezan a afectar tu carácter. Empiezan a afectar tu sanidad, tu alegría. Puede ser los celos. O dicen los cristianos, no tienen celos. No seas tonto. Puede ser los celos. Y ese pequeño zorro empieza a comer en tu corazón. Quizá el objeto de tu deseo, quizá ves hablando con alguien o haciendo algo, ese pequeño zorro dice, mira lo que está haciendo. Y empieza a controlar tu corazón y controlar tu corazón. La mayoría de las veces no hay nada ahí, ni siquiera para preocuparse, pero ¿cuántas veces hemos visto cuántos que han sido tomados por ese zorro de celos y destruye y controla su control? Los celos son tan crueles como la tumba que muchas aguas no pueden controlarlos o apagarlos. O puede ser el orgullo. Siempre quieres recibir adulación. Siempre, si Dios hace algo, tiene que ser a través de ti. Si Dios alguna vez bendice una canción, un himno, tiene que ser tu himno. Si Dios alguna vez bendice un sermón, tiene que ser tu sermón. ¿Saben lo que digo? Ese orgullo. Y solo deja que ese pequeño zorro llegue a tu corazón y va a empezar a destruirte. Puede ser cualquier cosa. Puede ser el orgullo, se refleja en las actitudes también. Puedes pensar que eres mejor o más inteligente que alguien. Puede ser pensar que estás en un mejor nivel espiritual que otros. No dejes que ese zorro se meta en tu corazón, te va a destruir. Así que cuando sembramos en la carne vamos a cosechar tempestades. Lo más duro y explosivo y más peligroso es este cuerpo de pecado en la cual vivimos. Pero Dios ordenó que vivamos en este cuerpo de pecado para que podamos ser probados, castigados y reprendidos y probados una vez más pero no digamos que Dios nos tienta, sino que cada hombre es tentado cuando es controlado por su carne, cuando algo es apacible a la carne, nos jala y nos controla y prestamos atención y nos alimentamos de eso y pensamos en eso y al finalmente nos controla y somos tentados y caemos y pasamos por un tiempo de prueba y dureza y dolor porque nuestra carne nos ha dominado y nos ha controlado. No es Dios, pero Dios permite que pase eso. Si crees que estás bien y Dios te va a mostrar cuán corrupto es el hombre. Entonces es potencialmente destructivo. Oseas 8:7 dice, porque sembrarán vientos y recogerán tempestades. El asunto es esto. Cuando miramos en la Biblia cómo Israel hizo algo malo y el Dios de juicio vino, ellos sufrieron las consecuencias más grandes y más duras que la transgresión. Porque cuando siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Algo empieza suave, una pequeña brisa empieza a moverse, a ganar fuerza y empieza a crecer. Y a crecer y a crecer hasta que se convierte en una tormenta y un huracán al final que ya no podemos controlarlo. El primer aliento del enemigo, si Judas hubiera sabido eso, el primer aliento de traición del enemigo que vino sobre él, si solo lo hubiera rechazado, pero no lo hizo, y se convirtió en un huracán que causó que se aleje del Señor, lo puso en la oscuridad, y salió y fue a buscar al sumo sacerdote, y luego vender y traicionar a nuestro Señor por 30 piezas de plata. Eso al final no sirvió para nada. Porque Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Entonces sabemos potencialmente este cuerpo. Y el asunto es, cuando Dios me salvó, Él no salvó mi cuerpo, mi carne. No ha hecho eso todavía. Él nos salvó de la enfermedad, es la promesa del pacto. Él nos salvó de la enfermedad y nos sana y nos cuida, nos mantiene sanos. Pero que Dios nos dé fe para creer eso, porque es su divina promesa para cada uno de nosotros. Pero el asunto es, respecto a la naturaleza de mi carne, viene un cambio. Viene un cambio. En un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se va a convertir en incorruptible, y este cuerpo será hecho de acuerdo a su cuerpo glorioso. Así que Dios tiene un cuerpo esperando para nosotros. Seremos cambiados y no tendremos más este cuerpo de carne, pero mientras tanto, como Él fue crucificado, Él murió para que nosotros muriéramos. Él murió para que nuestra carne muera y que seamos identificados muertos con Él, para que Satanás no tenga instrumento que usar, sino que Dios nos llene con su Espíritu y lo use. Porque este cuerpo tiene que ser el templo del Espíritu Santo para que Dios lo use. Entonces, ¿qué error táctico fue? Él no se dio cuenta que Jesucristo no representó solamente a un hombre, no fue solo por un hombre. No fue una vida solamente la que estuvo ahí en la cruz, que terminó sin ninguna consecuencia. Porque cuando mató al Salvador, Él trajo la victoria para la raza humana. Cuando crucificó a nuestro Señor, Él puso a la muerte la primera naturaleza de Adán. Y cuando se levantó de la tumba, introdujo la nueva naturaleza y una nueva vida. Se convirtió en el último Adán. Y se convirtió en el primer nuevo hombre, el segundo hombre, nacido a través del Espíritu de Dios. Un nuevo hombre, una nueva creación fue introducida. Entonces no murió por Él mismo, murió por otros. ¿Qué muerte fue esa? Satanás no se dio cuenta de eso. Si no, no hubiera hecho eso jamás. Como dije, su táctica hubiera sido, déjalo solo, que viva su vida. Recuerden, Él estaba sujeto como ser humano a la muerte. Jesús hubiera muerto. La Biblia dice que se veía como de 50 años, pero tenía recién 30. Hubiera pasado por procesos y todo, hubiera... Tuvo que ser un hombre para morir potencialmente, si no, no hubiera sido nuestro Redentor. Él fue nuestro pariente Redentor. Entonces, cuando Él murió, también nosotros morimos. Y cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Es una gran verdad. Yo sé que es tan simple que la gente dice es muy simple, pero eso es la verdad del Evangelio. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Porque Él vive, yo vivo también. Él es el mismo ayer, hoy. Romanos 6, 13 al 12. Leamos esto. Romanos 6, 13 al 12. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué error Satanás cometió al ponerlo a muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No dice, va a ser crucificado, ya ha sido crucificado con él. Es como cuando hablamos de la sangre y la forma como la sangre funciona en la mente de Dios, en el área de nuestra conciencia y en el área de Satanás. La sangre en la mente de Dios, como dijimos antes, ya hizo el trabajo. Nada necesita ser añadido. Dios no ve pecado más en la vida del creyente. Ha sido ya totalmente limpiado, pasado, presente y futuro. Todo el trabajo fue completado. Pero cuando traemos al nivel de nuestra conciencia, tenemos una conciencia, entonces nosotros tenemos problemas en nuestra mente, porque por fe tenemos que creer que esa sangre ya nos ha limpiado. Y mientras nuestra conciencia es, necesitamos que la sangre trabaje en nuestra conciencia, en nuestro nivel, y confesamos nuestros pecados y le decimos nuestras fallas y luego nuestra transgresión y todo eso, y luego la Biblia dice, y Él nos limpia de pecado. Entonces remueve de la conciencia del hombre el estado de culpa y de pecado en nuestra conciencia. Es por eso que nunca recuerden en pasados pecados como si Dios se recordara de eso. Él no recuerda los pasados pecados, Él no recuerda los pecados de ayer, Él lo puso lejos, lo puso en el mar del olvido y ha puesto cada pecado que alguna vez cometimos en la muerte de Jesús en la cruz y en la conciencia de Dios. Él ha perfeccionado para siempre aquellos que han sido santificados. Yo no sé por qué tenemos que predicar una y otra vez esto, porque el enemigo siempre nos ataca en esta área. Pero cuando viene a nuestra conciencia, somos conscientes de nuestras fallas, pecados pasados, presentes, y tenemos que lidiar con eso. Pero cuando arreglas eso, avanza, muévete hacia adelante. Ten fe en Dios y avanza. Porque Él ya lo hizo, no es porque es algo psicológico. Y esto es la gran cosa de la sangre de Jesús. Yo creo que todos podemos levantar nuestras manos y decir que genuinamente remueve, quita la conciencia del pecado. Genuinamente remueve el cargo de conciencia en nuestra mente, porque Él purifica nuestra conciencia del pecado por su sangre. Yo creo que es algo maravilloso eso. Ahora puedes ir a un psicólogo y él te va a decir, te pone en una banca ahí, te pone un estado para hablar de tu niñez y los traumas, lo que pasó cuando estabas aquí y allá y todo ese tipo de cosas. Yo te digo algo, muchas cosas nos han pasado a nosotros, desde que éramos niños hasta que somos adultos, hasta donde estamos hoy. Pero escuchen esto, la sangre de Jesús, si no arregla todo nuestro pasado, no es la sangre de la cual estamos hablando esta mañana. Si esa sangre no limpia con toda la historia, con todas las cicatrices, con todos los problemas, con toda la psicología y los asuntos, yo creo que Dios vino para sanarnos. Dios vino para sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para sanar nuestra conciencia. Dios hace un trabajo perfecto, Dios nos hace un nuevo hombre, cambia nuestro pasado, cambia nuestro carácter, cambia la forma en que pensamos, cambia nuestra vida, y eso es lo que el Calvario hizo por ti y por mí. No me gusta oír historias que dicen, en su niñez pasó esto y aquello. ¿Quién no tuvo una niñez en que tuvo problemas? Seguro que sí. El pecado se ha metido en todos lados. Y la mitad de lo que pasó no se ha contado aún. Pero no necesita ser contado, porque es la gloria de Dios cubrir el pecado. Es la gloria del Rey descubrir. Y la palabra gloria significa que el hecho en que ellos pueden enviar investigadores para llegar a investigar lo que pasó realmente en lo profundo. ¿Saben por qué? La gloria de Dios es esto. Él no necesita investigar porque Él ya sabe lo que pasó. Él sabe todo, el principio, el final y todo. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cubrir todo el asunto. En la sangre de Jesús. ¿No dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados? No, Dios quiere cubrir los pecados. Seguro necesita ser expuesto en algunas ocasiones. Pero es la gloria de Dios de que Él cubre nuestros pecados, cubre nuestro pasado, limpia nuestro pasado, quita la conciencia del pecado, quita los traumas y las cicatrices que el enemigo puso en nuestras vidas, para que tengamos una conciencia limpia, una mente sobria, llena de amor. Eso es la verdad. Sabiendo esto, que el viejo hombre no será, quizá ha sido crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido y luego no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto, que eso penetre, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No el que está lleno de vida, no el que está lleno de que eres el conquistador del mundo y te sientes de lo mejor. Algunas veces ese entusiasmo es solo la carne. Muchas veces hay cristianos que están saltando de arriba abajo, están llenos de victoria y llenos de vida y todo eso. Pero te digo algo, el hombre que está libre de pecado está muerto. Él no tiene orgullo sino la cruz. Él está tan contrito y humillado en la presencia de Dios, se da cuenta que él no es nada. Él que está muerto está libre de pecado. El que está muerto, déjame decirlo una y otra vez, el que está muerto. Entonces, ¿cuál es la victoria? Es nuestra muerte, es nuestra crucifixión. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió cuando lo clavaron a él en la cruz, cuando él encomendó el Espíritu al Padre, cuando la sangre brotó de sus venas, cuando entregó el Espíritu y murió ahí en la cruz por tú y por mí. Ahí ocurrió. Aleluya. El que está muerto está libre de pecado. Entonces todo el mundo quiere tomar sus vidas y luchar un poco más y esforzarse. Así no funciona esto. Es la muerte que trae la victoria. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas más. Todo asociado con el pecado fue terminado en la cruz. No necesitamos la apertura de los sellos. Quizá trajo es una gran revelación el asunto, pero no redimió, porque nosotros ya fuimos redimidos por Jesucristo en la cruz. Su muerte lo hizo todo, consumó todo, lo completó todo, pagó la deuda del pecado en la cruz. Nunca más puede ser mejorada, nunca más puede ser quitada algo de ahí. Se hizo una sola vez y la deuda del pecado ha sido pagado desde Adán hasta el último hijo de Dios que va a venir, que no ha nacido aún, que han sido predestinados para vida eterna. Todo ha sido limpiado, limpió tu pasado, limpió de tu presente y va a limpiar tu futuro. Todo ha sido terminado si eres hijo de Dios, ha sido consumado, no hay más nada que hacer, ha sido establecido para siempre. Porque cuando murió el pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, así también dice la Biblia, vosotros consideraos muertos al pecado. Ahora tenemos que considerarnos, identificarnos muertos. En otras palabras, tenemos que entender con el hecho de que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él estaba en la cruz, yo estaba ahí en la cruz con Él. Y no fue una vida sola que murió ahí, pero fue la vida de cada uno de nosotros que fue clavada ahí en la cruz. Su muerte fue suficiente. Experimentar su muerte es suficiente. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, no más tiene que reinar. No digo que no va a levantar su cabeza de vez en cuando, Pero cada vez que caemos, tenemos que otra vez ir a la fuente, ir a la cruz, a la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, y que ya morimos en Él, estamos muertos. No voy a tratar de pelear esto, pero si no, voy a mirar a la cruz, voy a mirar al Calvario y creer lo que la palabra de Dios dice acerca de mí y de lo que Él hizo. ¿Qué espada de doble filo es para Satanás esto? Y ahora nuestro cuerpo deben ser empleados para trabajar para el reino de Dios. Así que nuestra voz sea la voz de Él. ¿No sería maravilloso que en cada circunstancia de la vida que requiere una respuesta de nosotros sea la respuesta de Dios? La Biblia nos dice que si cada hombre habla, hable como un sacerdote de Dios. No nos dije, ¿cómo hacemos eso? Es bueno saber esta Biblia. Es un asunto bueno saber esta Biblia, la palabra de Dios, porque hay mucho aquí aplicable a cada circunstancia de nuestra vida a la cual podemos aplicar. Y seguro necesitamos el espíritu correcto para hacerlo, el Espíritu Jesucristo, pero para que podamos ser usados. Una espada de dos filos. Satanás no puede usar nuestro cuerpo más porque Jesucristo fue crucificado. Y ahora Dios puede usar nuestros cuerpos porque Jesús fue crucificado. Una espada de dos filos en contra del enemigo y el reino de la oscuridad. Yo sé que esto fue un sermón simple esta mañana, pero fue una idea que estaba ahí en mi cabeza. Espero que haya sido de bendición. Estas cosas son cosas que pasamos cada día en nuestras vidas. Estas verdades. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén.